Muy buenas, en San Adrià del Besòs, un municipio muy cerca de Barcelona, existe un barrio conocido como La Mina. En él, la semana pasada, se produjo un enfrentamiento entre varias personas que llevó a un tiroteo donde se efectuaron más de un centenar de disparos. Tras el tiroteo se sucedieron los reportajes que hablaban de La Mina como un barrio marginal, lleno de droga y de paso de mucha inseguridad. Pero ¿de dónde viene la inseguridad? ¿Es posible que en el discurso político, donde tanto oímos hablar de inseguridad, nos estemos olvidando otras cuestiones como, por ejemplo, la desigualdad y la creciente diferencia entre los ricos y pobres? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, nos hemos propuesto un tema arriesgado: la inseguridad, la desigualdad. Pero vamos a tratar de hablar de ello con datos y con artículos académicos, y con los partidos políticos, por supuesto, a los que clasificaremos en dos grupos: aquellos que tienen entre sus propuestas y sus discursos más los conceptos relacionados con la inseguridad, y aquellos que, por contra, se centran en atacar más la desigualdad. Somos conscientes que hasta una hora que dura normalmente nuestro episodio se nos puede hacer corta para un tema como este, para algo delicado, para meternos en un jardín, pero vamos a intentar exponer lo que sabemos y hacer la lectura política como siempre intentamos. En la parte final, eso sí, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de esos temas que no hemos abordado durante el episodio, y remataremos con la anécdota de la semana. Así que, con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Hoy, hablando de desigualdad, hablando de inseguridad, lo decía yo al inicio, temas delicados, incluso, pues no sé, meternos en un jardín, pero con datos, con artículos académicos, que lo vamos a hacer, y evidentemente con los partidos políticos. Pero, Fran, como hacemos cada semana, yo creo que importante también esta, ¿por qué decidimos hablar de estos temas, de la inseguridad y sobre todo de su relación con la desigualdad?
Pues por varias razones, ¿no? La primera la has avanzado al inicio de este episodio, y es que la semana pasada, en concreto el martes por la noche, tuvo lugar en el barrio de La Mina, en San Adrià de Besòs, en la frontera con Barcelona, un enfrentamiento a tiros entre dos clanes rivales. Se investigan las causas, pero todo indica, según informan fuentes policiales, que las motivaciones pues tienen que ver con el narcotráfico. Sea como fuere, aquel enfrentamiento, del que corren varios vídeos por las redes sociales y en el que se llegaron a escuchar hasta 150 detonaciones o disparos, sembró el caos durante unos minutos en el barrio. Balas que entraban por los balcones, cristales rotos, televisiones reventadas a balazos y los vecinos cuerpo a tierra para evitar recibir un balazo perdido en su propio hogar. Por suerte, el incidente se saldó solo con una mujer herida leve por una bala perdida que la rozó dentro de su casa. Bueno, dos días después, Salvador Illa, acompañado de la consellera de Interior, Núria Parlón, y la alcaldesa de San Adrià, Filó Cañete, que lleva años alertando de la proliferación de armas en este barrio, sobre todo las que caen en manos de menores con fácil acceso a dinero y por ende a las armas, ¿no?, visitaron el barrio para prometer más policía y medidas de seguridad. La cuestión, y ahora viene cuando enlazamos este incidente con una corriente de fondo de la que venimos debatiendo hace años, es que hay vecinos que piden algo más que policías en las calles, y es que la desigualdad y la pobreza convierte a diversos barrios de España en un polvorín, con grupos dedicados al narcotráfico que, digamos, que proporcionan una vida mejor y dinero fácil y rápido a miles de jóvenes que, ante las dificultades que han de pasar en su vida familiar, pues optan por dedicarse a actividades ilícitas, sobre todo relacionadas con el narco.
Y es que por esto último que estás comentando es por lo que pensamos en hacer este episodio, porque los propios vecinos de esos barrios, o algunos de ellos, hablan de que no es solo poner más patrullas, no es solo poner más coches de policía y acabar con la inseguridad pues simplemente mano dura, sino que hay algo más detrás, y este algo más también se puede explicar incluso con datos, porque Lidia, queremos saber la realidad sobre este asunto que nos introducía, o que esta semana teníamos los que los periodistas llamamos una perla, ¿no?, una excusa para poder hablar de ello, ¿no? Pero ¿qué tenemos sobre datos de criminalidad, desigualdad y sobre todo lo que estamos buscando? ¿Cómo relacionamos los dos conceptos?
Bueno, pues como habéis comentado, vamos a tratar un tema un poco complejo, así que pues vamos a ir desgranándolo paso por paso, así que voy a empezar hablando por un lado de la criminalidad. Y es que a nivel general, los datos del Ministerio del Interior nos dicen que las tasas generales de criminalidad han bajado bastante desde 2022, desde los hurtos hasta el tráfico de drogas o los robos de vehículos. Aunque lo que más se denuncia es en este orden, y así por añadir un poco de contexto, son los hurtos, que hay unos 300.000 cada 3 meses al trimestre. Estos son datos de 2024. Luego los robos con fuerza, que suman en torno a 57.000, unos 30.000 robos con violencia e intimidación. Y en cuarto lugar, las sustracciones de vehículos, que son unas 16.000 también al trimestre. Si seguimos avanzando en el puesto número 5, estaría el tráfico de drogas, que acumula 11.000 denuncias, y si ya pasamos a los últimos puestos, tenemos las agresiones sexuales con penetración, que sumarían 2.400, luego los homicidios, que son 195, y por último los secuestros, que suman 49. Todos estos datos, pues eso, del segundo trimestre de 2024. Y he empezado diciendo que habían bajado, y a lo mejor después de que os haya contado todo esto diréis, pues no lo parece tanto, pero al ver estos datos un poco desagregados, pero la realidad es que sí que han ido disminuyendo. Si ahora vamos por zonas, por regiones en las que más delitos se cometen, tenemos que en la parte alta del ranking están pues las grandes ciudades. En el primer puesto estaría Madrid, en el que se registraron 100.000 delitos cometidos en todo el año 2024. Luego Barcelona, que sumaría 79.000. Y en tercer lugar Valencia, con 27.000 delitos registrados. Siguiendo el ranking, pues también tenemos en este orden a Sevilla, Málaga, Palma o Zaragoza. Pero bueno, estos son datos absolutos, o sea, entonces es normal que en ciudades más grandes pues haya más delitos porque pues hay más gente.
Claro. Y esto en cuanto a la criminalidad, ¿qué datos tenemos sobre la desigualdad en España?
Pues eso es, ahora nos vamos al otro gran tema, y antes de adentrarnos en los datos, quería definir bien este concepto, porque cuando hablamos de desigualdad, pues no nos referimos solo a pobreza directamente en valores absolutos, sino que nos referimos a las diferencias entre ricos y pobres. Los datos que os voy a contar ahora provienen del INE, y lo que se comparan en estos es la renta media del 20% de la población con la renta con la renta más alta, o sea, comparamos a la gente con la renta más alta en comparación a la renta media del 20% con la renta más baja, pues eso, al estamento más alto y al estamento más bajo. Esto es lo que se llama cociente S80, S20, y bueno, pues cuanto mayor sea el resultado, pues mayor desigualdad entre ambos grupos. Teniendo esto en cuenta, tenemos que las regiones con mayor desigualdad son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, seguidas muy de cerca por Andalucía y las Islas Canarias. Luego tendríamos a la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, y con índices bastante similares a estos tendríamos también a la Comunidad de Madrid y a Cataluña. Los cocientes más bajos, es decir, donde hay menos desigualdad, se dan en Galicia, Aragón o País Vasco. Y ojo que esto no significa que en estas zonas haya mayor riqueza o mayor pobreza o menor pobreza, sino que las diferencias entre las rentas altas y las rentas bajas son menores. Para entender esto mejor, he cogido el informe sobre desigualdad en España que hizo la Fundación Alternativas, que explica muy bien estas diferentes dimensiones que podemos ver a la hora de hablar sobre desigualdad. Por ejemplo, en las grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona se presentan brechas de desigualdad principalmente en base a la economía digital o a la gentrificación, mientras que en las regiones rurales se producen diferencias principalmente por la despoblación o el envejecimiento severo, como ocurre en Zamora, Orense o Palencia. Y también se puede hablar de desigualdad al referirnos a la pobreza energética o a la vulnerabilidad climática, como ocurre en zonas del interior de Cataluña o en Andalucía.
Ahora tenemos un poquito más claro los conceptos, incluso tenemos una foto fija de lo que es la desigualdad en estos momentos en España. Pero, Lidia, ¿podemos saber algo sobre la evolución que ha tenido esta desigualdad?
Pues cogiendo este mismo coeficiente, el S80, S20, que se empezó a recoger en España en 2008, vemos que su evolución no es para nada lineal. Se partía en 2008 de valores relativamente bajos, en torno al 5,6 se daba este coeficiente, pero este se fue incrementando hasta el 6,9 en 2015. Aquí podemos pues ver claramente el efecto de la crisis económica, que no solo afectó a los primeros años, sino que se extendió todos los años de después. A partir de 2015, los valores van bajando poco a poco hasta 2020, que se vuelve prácticamente a los niveles previos, en torno al 5,8. Pero después de esto hay de nuevo una subida al 6,2 con los datos de 2021, pues debido de nuevo probablemente a las consecuencias de la pandemia. Desde entonces ha vuelto a bajar y se ha registrado el nivel más bajo desde 2008, que es el 5,3.
Digamos que hasta aquí lo que has hecho es súper interesante porque tenemos los datos de criminalidad, de lo que relacionaríamos con la inseguridad, hemos hablado de la desigualdad, pero vamos a lo que más nos interesa, que es ligarlo. Es decir, ¿cómo o qué sabemos sobre cómo se relacionan estos dos conceptos, la desigualdad y la criminalidad o la inseguridad?
Bueno, pues aquí está la cuestión, ¿no? Y es que muchas veces nos preguntamos qué viene antes. Y bueno, esto en la literatura académica se ha debatido mucho porque es realmente difícil responder a la pregunta, pero principalmente se apoya en la idea de que la desigualdad económica y social tiende a predecir la criminalidad. Una de las teorías que apoyan estas hipótesis es la teoría de la privación relativa, que desarrollaron principalmente Wilkinson y Piquet, que son como los grandes teóricos de esto, en el que hablan de que la desigualdad genera frustración y resentimiento, especialmente donde la distancia entre ricos y pobres es mayor. También se apoya en esta idea la falta de cohesión social, que puede debilitar los lazos comunitarios y, por tanto, la capacidad de prevenir el crimen de manera colectiva. Los mecanismos detrás de estas teorías son principalmente los factores económicos, evidentemente, donde ante la falta de recursos el crimen pues puede ser simplemente el medio de subsistencia. Y aquí también entra en juego otro debate que es muy amplio y del que podríamos dedicar entero a otro episodio, pero también se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver los sistemas judiciales, que muchas veces no solo no previenen los delitos, sino que sus mecanismos de reinserción no logran evitar la reincidencia. Estos efectos se han demostrado empíricamente. Hay un artículo de Daniel Lederman y otros, junto a otros investigadores, que demostraba una relación significativa entre el coeficiente de Gini, que es muy similar a este que hablaba del S80-S20, y la tasa de homicidios y robos en varios países. También se ha visto que en las zonas urbanas se experimenta en mayor medida este fenómeno en comparación a las zonas rurales, pues porque es donde allí no se llega a generar estas tensiones sociales y económicas tan fuertes.
Sobre ese índice de Gini que comentas, luego le preguntaremos también a Emilio Ortiz, porque le hemos pedido que también nos compare la situación de España con otros países europeos. Esos son unos minutos. Por supuesto, vuelvo contigo en breve, Lidia. Muchísimas gracias por este trabajo, aportando los datos y sobre todo esta investigación o estas investigaciones académicas que nos ayudan a entender la relación entre inseguridad, criminalidad y desigualdad. Pero vamos a hablar también de lo político. En este caso, vuelvo contigo, Fran, porque lo anunciaba yo en mi introducción. Y es que esta semana, no sé si es un ejercicio cómo llamarlo, pero sabemos que la inseguridad es un tema político. Sabemos que también la desigualdad o la promesa de acabar con la desigualdad o de recortarla es un tema político, pero no se usa con la misma intensidad. Entonces, el ejercicio que has hecho tú esta semana, Fran, es separar los partidos políticos españoles entre aquellos que usan más los conceptos relacionados con la inseguridad y aquellos que usan más los conceptos relacionados o las promesas electorales o las propuestas que tienen más relación con la parte económica, con la parte de la desigualdad. Podríamos empezar por cualquiera de los dos grupos. En este caso, Fran, ¿qué tenemos sobre los partidos que la seguridad, más que la inseguridad, pero la seguridad es su bandera, su propuesta estrella?
Pues comenzamos con el principal partido de la oposición, que es el PP, Partido Conservador, pues que digamos que ha hecho bandera del discurso de la seguridad. Recurrentemente en todos los parlamentos de todo el país, esta formación pues siempre pide mano dura para hacer frente a lo que consideran situaciones graves de inseguridad. Últimamente, por ejemplo, es un discurso muy en boga en Cataluña y Barcelona, donde denuncian un incremento de los hechos delictivos y piden acciones decididas para combatirlos y critican al anterior gobierno de los comunes con Ada Colau por supuestamente pues, haber tenido mano blanda y haber permitido que Barcelona se convierta poco más que en el salvaje oeste, que es lo que vienen a vender en los discursos políticos, ¿no? Digamos que el PP pide siempre más dinero para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se convoquen más oposiciones para aumentar las plantillas. Y vamos a poner algún ejemplo, no sé más en concreto. Tenemos el caso del alcalde del PP de Badalona, Xavier García de Albiol, donde hay que decirlo, arrasó con una pedazo de mayoría absoluta en las pasadas elecciones, prometiendo mano dura contra la delincuencia y una organización más eficiente del ayuntamiento, nada que decir, pero bueno, sin ir más lejos, la semana pasada, en un desalojo de una antigua escuela ocupada en Badalona, Albiol se enfrentó directamente a los ocupas en un vídeo que se hizo viral y que digamos que encanta a sus seguidores, es decir, que hay elementos políticos dentro del PP que utilizan como una marca, una seña de identidad, ¿no? Este combate, esta lucha por la seguridad, ¿no? Albiol, además, pues pide al gobierno que endurezca las leyes contra la multirreincidencia y recientemente, hace pocos meses, protagonizó un choque con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por este tema. Aunque hay expertos que han avisado que las personas que arrastran decenas de detenciones, que es lo que hizo saltar Albiol, porque ese día habían detenido a un multirreincidente que había sido detenido 60 veces en 2 meses o algo así. Los expertos dicen que estos casos pues representan más bien un porcentaje bajo del total de detenciones. Aún así, hemos puesto un ejemplo para que veáis cómo el Partido Popular pues, es una formación política que tiene la cuestión de la seguridad como una de sus principales prioridades. Más allá del PP encontramos a Vox, que digamos que si es el gran tema, es su gran tema, ¿no? De hecho, el PP en ocasiones parece más sopista que el Papa para evitar que Vox le adelante por la derecha en temas de seguridad, ¿no? Rara es la institución donde tiene presencia Vox en la que no denuncian problemas de inseguridad de los territorios que gestiona dicha administración, ¿no? Recordemos además que los de Santiago Abascal no les tiembla el pulso a la hora de relacionar inmigración e inseguridad, algo que se da en los barrios con más desigualdades. Recordaréis seguro la campaña contra los menores migrantes no acompañados, famoso cartel de que cobra más, que recibe más ayudas que tu abuela, ¿no? Algo así venía a decir aquel cartel que generó tanta polémica, ¿no? En diciembre, además, el portavoz de Vox de inmigración, Samuel Vázquez, presidió una reunión que definieron como un comité de sabios sobre seguridad y gestión de las policías locales. Por lo tanto, podemos decir que Vox, incluso más que el PP, tiene el tema de la seguridad entre sus prioridades. Nos tenemos que ir a partidos conservadores de corte nacionalista, porque Junts, dentro de los partidos de derechas con presencia en el Congreso, se está destacando por ser uno de los que está incrementando su discurso a favor de mejorar la seguridad en nuestras calles. Últimamente ha propuesto en diversos municipios catalanes la instalación de más cámaras de seguridad, mientras que pide mano dura contra ciertos delitos como la ocupación, así como más recursos para las policías. Por poner algún ejemplo, hace unos meses hubo una polémica muy fuerte con el alcalde Marc Buch, alcalde de Calella, de Junts, que pidió a echar a los inmigrantes si delinquían de forma regular, ¿no? De hecho, los de Puigdemont, hay que decir que se han escorado hacia posiciones, digamos que más propias o más cercanas a partidos ultras, por el advenimiento de Alianza Catalana, que es la extrema derecha independentista, con un discurso que va en la línea de los partidos ultras europeos. Y por acabar, vamos a comentar un momento del PNV, porque en menor medida, pero también los jeltxales hacen gala del discurso de la seguridad para conseguir distanciarse del PP en estas materias, por ejemplo, durante la campaña para las elecciones autonómicas vascas, las últimas. Aunque hay que decir que el PNV fue explícito a la hora de desvincular este discurso de la seguridad de la inmigración.
Esto también nos daría para estar hasta mañana hablando sobre esta relación que hacen los partidos con la inmigración. Pero como decimos, el ejercicio que estamos haciendo ahora es separar a los partidos políticos en España. En estos dos grupos hemos hablado de aquellos partidos en los que, analizando su discurso y sus propuestas, están más cercanos a los conceptos, como decimos, de la seguridad, la ocupación, la inmigración, etcétera, etcétera, los temas que ellos relacionan con esa seguridad. Dame algo, porque me has dado ya muchos partidos, en cuanto al grupo de los que ponen, vamos a decirle, más foco, más protagonismo al otro tema principal, el de la lucha contra la desigualdad y, bueno, pues los conceptos que están relacionados.
A ver, en este saco podemos meter a toda una amalgama de partidos progresistas, izquierdas, que suelen tener un discurso muy parecido y que abogan, como tú has dicho, por combatir la inseguridad a través del combate, ¿no?, de la limitación de las desigualdades. O sea, es decir, si limitas las desigualdades, reduces la inseguridad. En este saco podemos meter a Sumar, Comunes, a Podemos, Compromís, Esquerra, ¿no?, Bildu, ¿no? A ver, por no alargarnos, metemos en esta categoría todas estas series de partidos progresistas que piensan de manera muy similar. Recordemos hace unos meses, durante la campaña para las europeas, en aquel debate televisado, cómo PSOE, Sumar y Podemos sumaron esfuerzos para cargar contra Jorge Buxadé de Vox por su lenguaje que tildaron de racista y xenófobo a la hora de relacionar inmigración y delincuencia, algo que consideran esos discursos que pueden romper la convivencia. Por poner otro ejemplo, el expresidente aragonés hace algunos meses en una entrevista a La Vanguardia también llamaba a evitar estas comparaciones y aseguraba que vincular estos conceptos hacía un mal favor al país, siempre haciendo referencia a este viraje de Junts hacia la derecha.
Es verdad que tú ahora has nombrado al PSOE, y es verdad que cuando preparábamos este episodio pensábamos en esos dos grupos, el que trataba más la seguridad como bandera y el que tenía más la desigualdad o la lucha contra la desigualdad como bandera. Pero tú has decidido hacer una tercera categoría en la que solo está el PSOE. Y es verdad que hay un concepto que se ha puesto de moda, el de ha sido PSOEizado, ¿no? You have been PSOE'd. No sé si hemos sido PSOEizados o por qué. Explícanos por qué el PSOE merece una categoría aparte.
Yo considero que merece una categoría aparte. Perfectamente podría ir en la categoría de los que abogan por combatir las desigualdades, ¿no? Con políticas que ha puesto en marcha. Pero he considerado que había que hacer una parte con el PSOE porque es muy interesante lo que le sucede en algunos territorios, ¿no? Digamos que el PSOE aboga por políticas sociales, ¿no? Pero en paralelo plantea una cierta mano dura parecida al estilo PP. Esto se puede ver, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, en municipios metropolitanos de Cataluña, de la metrópolis de Barcelona, con alcaldes y alcaldesas socialistas que ponen mucho énfasis en la seguridad y el combate contra, por ejemplo, las ocupaciones ilegales, robos y demás. Se trata de alcaldes socialistas que llevan a cabo un discurso no tan radical como el del PP, que antes hemos hablado de Albiol en Badalona, pero que tampoco le van demasiado a la zaga, y es que son conscientes de la problemática que tienen en sus barrios y lo que les puede revertir en sus caladeros de votantes, que son abundantes. Es decir, si mis vecinos y votantes ven que no me pongo las pilas y, entre comillas, limpio las calles, pues me puede repercutir en las elecciones. Vamos a poner un ejemplo de esta política, de algo que puedo testimoniar yo, ¿no? La exalcaldesa de Esplugas, un municipio colindante con Barcelona, Pilar Díaz, que aboga por políticas sociales, que ha puesto en marcha muchas políticas sociales en su municipio, pero que en una entrevista hace un par de años nos explicó que bajo el paraguas de la vulnerabilidad no se pueden esconder delincuentes. Es una frase muy ilustrativa, no quiero señalar a nadie, sino que la saco a colación en este episodio porque yo creo que es muy significativa, ¿no? Esta frase de bajo el paraguas de la vulnerabilidad no se pueden esconder delincuentes, ¿no? En aquel encuentro, en aquella entrevista, Pilar Díaz también resumió el sentimiento de cierta izquierda que considera que ha de meterse en estos temas espinosos para que no caigan en manos de la derecha, porque ahora lo veremos, ¿no? Como hay ciertos partidos de izquierda que son un poco reticentes, ¿no? A hablar de seguridad, y como desde algunos partidos progresistas pues dicen que no, que todo lo contrario, que lo que se tiene que hacer es intervenir en estos problemas para que no sean capitalizados por los partidos de derechas, ¿no? Si bien es cierto, y ahora hay que comentar algunas propuestas socialistas en materia de inmigración y de combate contra los discursos xenófobos que vinculan la migración con la delincuencia. Por ejemplo, en las últimas elecciones catalanas, el PSC propuso crear un observatorio contra el racismo para combatir estos mensajes que, por desgracia, acaban siendo virales.
Pues sí, la verdad que bien justificado esto de tener un tercer grupo exclusivo para el PSOE. Evidentemente luego vuelvo contigo, Fran. Pero regreso, Lidia, porque tú hasta hace unos minutos, digamos que has sido lo más objetiva posible. Nos has traído datos oficiales, nos has traído artículos académicos, investigaciones que se han hecho en relación a la desigualdad y la inseguridad. Pero normalmente contigo también nos encanta analizar las encuestas desde el punto de vista de los ciudadanos. Y en este caso, decimos, es un tema político, vamos a ver también cómo está esto en la calle, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva ciudadana? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues como siempre, vamos a ver los temas, si estos temas nos preocupan, y para ello y para no variar, me he ido al CIS y buscando por desigualdad, pues vemos que sí que es un asunto que aparece cuando se pregunta por los principales problemas de España. Siento repetirme siempre con esta pregunta del CIS, pero es la que nos da como toda la información. Aquí se enmarca en el epígrafe general de las desigualdades, incluida la de género, diferencias de clase o la pobreza. Y está en el puesto número 12 entre las mayores preocupaciones. También aparece la inseguridad ciudadana unos puestos después, estando entonces en el número 16. por lo que apenas se menciona. Esto supone que en torno a un 5 o un 6% de los encuestados mencionen estas dos preocupaciones. Por ver un poco la parte política, vamos a ver a quién le preocupa más estos asuntos, y sobre la desigualdad les preocupa algo más a los votantes de izquierdas, aquellos del PSOE y Sumar, pero he de decir que aquí los votantes que más destacan, por mencionar este problema en mayor medida, son los de Coalición Canaria. Partido del que no solemos hablar mucho, pero la verdad que eran los que en mayor medida lo comentaban, y creo que tiene bastante sentido, ¿no? Por la población. Y bueno, en cuanto a la inseguridad ciudadana, la verdad es que no hay tantas diferencias entre los votantes de distintos partidos, por curioso que parezca, porque ya hemos visto que los partidos sí que tienen unos posicionamientos muy diferentes, pero aquí he de decir, y como siempre se relaciona, aunque no de forma correcta, sí que hay diferencias cuando, por ejemplo, se pregunta por preocupación por la inmigración. Sí que entonces vemos diferencias entre izquierda y derecha, pero en inseguridad ciudadana no tanto. Aunque eso sí, aquí destacan los que más lo mencionan como una preocupación son los votantes de Junts, que yo creo que viendo lo que hemos hablado tiene sentido también.
Siempre interesante, aunque nos repitamos usando esa pregunta del CIS, siempre es interesante echarle un vistazo al barómetro. Pero oye, si dejamos a un lado el barómetro, en cuanto a la percepción del ciudadano en estas cuestiones, creo que también has encontrado artículos académicos que nos pueden ayudar un poco más.
Sí, siguiendo un poco en esta línea, he cogido un artículo de Christine Melanie Baucler y Boyka Bratanova, que publicaron en la Revista Europea de Criminología, y utiliza datos sobre la encuesta social europea y se centra en la percepción de la inseguridad. Es bastante interesante porque se centra en esto, ¿no? En un poco el bienestar subjetivo, en las actitudes y no tanto en los hechos reales, pero que en realidad nos cuenta mucho. Por bienestar subjetivo, pues hace referencia a esto un poco intangible, donde los ciudadanos cómo perciben su propia situación en la sociedad, ¿no? Y descubrieron en este artículo que el bienestar subjetivo disminuía cuanto mayor era la desigualdad. Lo interesante de este estudio es que esta sensación de miedo e inseguridad no se relaciona necesariamente con elementos reales de tasas de criminalidad. Es más bien el clima de opinión que se genera ante la desigualdad, pues en el que, por ejemplo, se generan pues mayores prejuicios y demás. Siguiendo con los efectos de la desigualdad, aquí hay un libro que a mí me encantó, que me leí en la carrera y creo que encaja muy bien, que es también de Wilkinson y Piquet, que se llama Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, y en él analizan múltiples efectos que tiene la desigualdad, que van un poco más allá, ¿no? Como por ejemplo, cómo afecta a la esperanza de vida, a factores de salud como puede ser la obesidad, también al abuso de sustancias, la criminalidad, la salud mental o la confianza interpersonal. O sea, todo esto puede afectar la desigualdad. Y aquí muestran que en sociedades más igualitarias, como por ejemplo los países escandinavos, tienden a ser más saludables, felices y son sociedades más cohesionadas en general, mientras que en países más desiguales, como en Estados Unidos, pues se enfrentan a mayores problemas sociales y a una menor calidad de vida en general.
Pues libros, artículos, todo esto, como siempre, ya sabéis, toda la información que nosotros usamos para presentaros los episodios, lo tenéis cada jueves por la tarde en nuestro Patreon, en patreon.com/simplepolitica, así que todos estos artículos también que hemos usado esta semana los vais a tener, como las recomendaciones que siempre nos hace Fran sobre, para entender mejor la temática, en este caso inseguridad y desigualdad, porque nosotros hemos aprovechado esta semana para hablar del tema, pero desde hace tiempo que se ha escrito mucho sobre esta cuestión, si no, pues mira, todo lo que ha comentado Lidia hasta el momento. Fran, mirando más lo que es medios de comunicación y este tipo de artículos, ¿qué nos recomiendas tú?
Empezaremos por un artículo de Óscar Mitillo, que es el coordinador del área de marginación del ABDA, que es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Es un artículo titulado Inseguridad rima con desigualdad, publicado hace unos meses en eldiario.es, en el que alerta que relacionar inseguridad con los ciudadanos más excluidos pues es caer en el discurso racista fácil que desvía el foco de las verdaderas causas de esas desigualdades, ¿no? Luego, permitirme que haga referencia a un artículo de Xavi Gudas, sociólogo y candidato a presidir Esquerra, el principal rival de Junqueras, que aquí hablamos de él hace algunas semanas. Y es un artículo publicado en línia, està en català, titulado Després del 47, personatges singulars on la ciutat perd el seu nom. Es un artículo en el que, haciendo un guiño a la novela de Paco Candel, La ciudad pierde su nombre, y sirviéndose de la aclamada película El 47, pues hace un discurso sobre los barrios con dificultades, los mensajes xenófobos, la inseguridad y la falta de expectativas que los atenazan, y que va un poco en la línea de lo que comentaba ahora Lidia, ¿no? De estas tendencias, estas corrientes de opinión que no se basan tanto en la realidad como en las opiniones que se vierten en los medios o en los corrillos, ¿no? De las redes sociales, por ejemplo, y que al final pues acaban generando una situación que no es bien la real y que tampoco ayuda a solucionar estas desigualdades, ¿no? Ahora vamos con un artículo en castellano para el diario Ara, titulado Barrios más marcados por el estigma que por la delincuencia. Es un artículo en el que se aborda la situación de diversos barrios que sufren de estas desigualdades y en el que la sensación de inseguridad es muy elevada. Va en la línea de lo que estamos explicando ahora, ¿no? Y por último, os querría dejar un artículo de Kiko Llaneras para El País, siempre un referente a nivel de datos, titulado ¿Cuántos españoles ven la inmigración como un problema? 6 gráficos clave. Son datos, básicamente, para entender las preocupaciones de los ciudadanos al relacionar inmigración, inseguridad y otros problemas.
Porque al final no queríamos... Dentro del jardín donde nos podíamos meter al hacer este episodio, si ya metemos la inmigración, pues yo creo que prácticamente no acabamos, pero en realidad es parte importante y quizá en el análisis que hagamos o que hacemos ahora mismo entra, ¿no?, dentro de esta cuestión, porque al final la principal tarea política donde más puede entrar la política en el sentido del episodio de hoy es en esa lucha contra la desigualdad, pero una de las cuestiones que da votos o que al menos lo que nos has comentado, Fran, pues parece estar más en boca de según qué partidos, es el miedo a la inseguridad, es explotar ese miedo a la inseguridad con todos los factores alrededor. En este caso, empezando por ti, Lidia, no sé cómo se consigue realmente, ¿no?, imponer aquí la lucha por la desigualdad. Y una cosa que estaba diciendo Fran, cuando ha hecho la distinción entre los dos grupos, los que apelan más a la inseguridad y los de la lucha contra la desigualdad, a ver, no seamos tontos, en la lucha contra la desigualdad está la izquierda y en el otro lado está la derecha, así que no sé si la izquierda tiene esto perdido o está perdida aquí.
Bueno, yo creo que es muy difícil encontrar como una respuesta para un tema tan complejo, ¿no?, y que en el que hay tantos factores jugando, pero creo que una de las claves, como estábamos explicando a lo largo de todo el episodio, es convencer, ¿no?, de que combatir la desigualdad es beneficioso para todo el mundo, o sea, para la sociedad en su conjunto. No se trata de pensar en un único colectivo o demás, sino que es algo que en general beneficia a la sociedad, pero creo que ahora mismo estamos en una época en la que es mucho más fácil vender el sálvese quien pueda y que al final miremos de manera mucho más individualista, y entonces mientras tú no te sientas interpelado por ciertos asuntos no te vas a preocupar por el vecino de al lado, ¿no? Entonces creo que aquí no sé hasta qué punto puede intervenir la política institucional de manera más efectiva, porque creo que hay un punto de percepciones como mucho más profundas y complejo, pero bueno, desde luego, como persona que sí que confía en la política, creo que hay un punto de partida, ¿no?, sobre la educación y la concienciación, en el que la política tiene mucho que ver, qué tipo de discursos permitimos y cuáles no. Sí que se puede impulsar el cambio, se puede concienciar, se pueden poner en marcha políticas públicas que ayuden a afrontar esta situación. Pero creo que, por desgracia, ahora mismo da mucho mayor rédito electoral el miedo, ¿no?, y el vender esto como unos contra otros. Entonces, no sé, creo que la izquierda sí que está perdiendo bastante campo y no está sabiendo jugar este partido, pero quizá tiene que reformularlo, porque yo creo que hay bastante que perder y no sé si hay luego un punto de retorno.
Bueno, menos mal que confiamos en la política, si no, en este podcast estaríamos perdidos y no sabríamos ya qué hacer la semana que viene. No, bueno, pero me cojo esto último que dices, ¿no? El rédito que da el miedo, el rédito que da estos temas sobre la seguridad, la inseguridad, y sobre todo el reto para la izquierda, porque Fran, o sea, la pregunta para ti va muy en ese sentido, lo está lanzando Lidia. La izquierda, pues, ¿qué puede hacer aquí? No sabemos si está desdibujada en este rédito que da el miedo.
Sí, totalmente. Yo creo que está quedando algo desdibujada en este debate sobre la ciudad, la seguridad en nuestras ciudades, en nuestras localidades, ¿no? Yo puedo hablar sobre el área metropolitana de Barcelona, donde trabajo, que y en donde hay numerosos barrios con problemáticas sociales y desigualdad, en los que además la sensación de inseguridad, y remarco lo de sensación de inseguridad, es grande. Si bien es cierto que en general esta sensación de sin Dios, no sé cómo definirla, pues tiene más que ver con el incivismo que con una amenaza real a la vida de las personas, ¿no? Pero hace años que, sea como sea, se está creando un caldo de cultivo. También es cierto que hay localidades que están creciendo los delitos. Y todo esto, pues, crea un caldo de cultivo de, digamos, de vecinos que se sienten abandonados por las administraciones y que pueden caer, pueden ser campo fértil para estos discursos del miedo. No quiero poner nombres, pero me he encontrado en numerosas ocasiones con vecinos de barrios que, ante los proyectos de tipo social y comunitario que ponen en marcha algunos ayuntamientos en zonas delicadas, pues estos vecinos responden que eso no sirve para evitar que cada noche haya jaleo debajo de su casa o que haya robos, ¿no? Y ante estas noticias y quejas, pues sí que es cierto que hay cierta izquierda que saca a colación el tema del racismo, la xenofobia, para acusar de exagerados a estas personas y a los partidos que azuzan la inseguridad como el problema principal de las ciudades, ¿no? Hasta el punto que las encuestas recientes, y esto es importante decirlo, indican que la inseguridad suele ser el principal problema de los ciudadanos en la metrópolis de Barcelona, por encima incluso del acceso a la vivienda, ¿no? Con todo, considero que el ruido de fondo, ya lo estáis diciendo vosotros, es tan alto que no deja abordar debidamente y con serenidad estos problemas. Yo creo que sí es necesaria una cierta mano dura, para poner fin a determinados comportamientos en ciertas zonas, por supuesto, pero esto no va en detrimento de una acción decidida y comunitaria para combatir las desigualdades desde un punto de vista de políticas sociales y a su vez que esto reduzca el incivismo y la inseguridad. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Y para acabar, quiero dejar aquí echar una idea para recordar que el urbanismo, o sea, la organización de nuestras ciudades, juega un papel determinante en esta problemática. Es decir, una ciudad ordenada, tal como ha demostrado recientemente el profesor de Harvard y urbanista Ramón Gras en Barcelona, que ha presentado una herramienta en la que se miden toda una serie de cifras, ¿no? y de características para determinar que hay barrios que están bien ordenados y que en los que las desigualdades son inferiores. Es decir, una ciudad ordenada y con una acción urbanística potente, pues conlleva una mejora de la seguridad. Por lo tanto, pues no descartemos tampoco acciones urbanísticas decididas, como por ejemplo renovar bloques degradados o la creación de más zonas verdes para también combatir este fenómeno de las desigualdades y por lo tanto de la inseguridad, esta sensación de inseguridad.
Sí, oye, ya que estamos hoy con investigaciones académicas, dejadme recordaros también el episodio 650 de Simple Política, ahora de hace unos años, en el que hablábamos de la teoría de la ventana rota de los años 70, en el cual se demostró, rompiéndole la ventana a un coche, que era más esa sensación que, como comentabas tú, Fran, ese incivismo era más lo que llevaba a la delincuencia o a la inseguridad que no tanto el barrio o incluso la renta de ese barrio. Pero bueno, simplemente por comentar algo más de lo que hemos ido comentando en esta primera parte del episodio, que ha sido súper interesante, que os agradezco muchísimo los datos y el ejercicio con los partidos políticos que habéis hecho. Así que, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, la semana que viene os espero aquí. Así que, pues eso, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana?
Ahora comentamos la semana, porque aquí estamos descabezados porque la presidenta de la Comisión Europea sigue de baja por neumonía. Ahora profundizaremos en ello. Pero bueno, lo comentábamos estos días, todavía están como los nuevos comisarios haciéndose a los puestos, va todo bastante lento. Esto es bueno para nosotros y no tan bueno para la Unión Europea.
Hombre, es que yo estaba pensando, digo, si se están haciendo a sus puestos, a ver, cuando uno entra en un trabajo sí que es verdad que te dan como unos días de margen para que te habitúes, pero esta gente ya lleva unas semanas.
Sí, bueno, yo creo que todo debería volver a la normalidad ya la siguiente semana, que es la tercera de enero, la tercera, tenemos el foro de Davos. Ya tenemos más movimiento. Bueno.
Sí, sí. Pensaba que ibas a decir, bueno, la tercera habrá un puente, entonces se irá. Menos mal que este principio de año no tiene esa excusa. No. Oye, dos conceptos que estamos tratando en este episodio. Luego hablamos, evidentemente, de cómo ha ido la semana y de la actualidad en Europa, pero. En este episodio estamos hablando de dos conceptos, de desigualdad y de inseguridad. Y yo quería, pues claro, como siempre contigo, sacar el foco de España, ampliarlo hacia la Unión Europea y empezar por el primer concepto, por el de la desigualdad. Yo quería preguntarte, porque ya hemos visto hace nada los datos con Lidia sobre la situación en España, la desigualdad en Europa, últimas décadas, ¿ha crecido? ¿No? ¿Cuál es la situación?
Bueno, empeora. En los últimos, vamos a decir, claro, es que aquí hay que diferenciar entre, cuando hablamos de los últimos 20 años, hay que tener en cuenta dos cosas, que son la crisis de dos grandes eventos, que son la crisis del 2008, muy dura en términos de desigualdad entre países, recordemos esa brecha norte-sur, Y por tanto entre ciudadanos, pero también la pandemia, con la crisis económica que trajo ese COVID-19, que aunque se abordó de una manera diferente, no ha hecho sino profundizar en muchos problemas que ya existían o que la Unión Europea no tuvo tiempo a corregir. Por ejemplo, hace un mes y medio publicaba la Comisión un informe, en el que decía que España tenía los indicadores sociales, se situaba a la cola de Europa en indicadores sociales. Estos son síntomas de desigualdad en países, por ejemplo, como Rumanía, como Bulgaria, etcétera, etcétera, que son también los países más pobres de la Unión Europea. Pero para entender esa desigualdad, Adri, es mejor ir a los datos. Y la realidad es que en Europa, incluyendo Reino Unido y Noruega, por ejemplo, es decir, no solo la Unión Europea, pero en Europa el 10% más rico del continente posee el 67% de la riqueza, mientras que menos de la mitad de los adultos solo posee el 1,2% de esa riqueza. Es decir, la brecha lo que nos dice es que está desapareciendo la clase media en Europa, porque si los más ricos concentran la mayor parte de la riqueza, esa brecha de la desigualdad se ensancha. Ese es el gran problema. ¿Cómo mide la Unión Europea esto? A través del índice de Gini. Y el índice de Gini, que es un valor que va de 0 a 100, lo que nos dice es que cuanto mayor es ese coeficiente, mayor es la desigualdad de la riqueza en ese país. Siendo 0, la igualdad total. Ya te puedo adelantar que ningún país de la Unión Europea está en el cero ni cerca del cero. De hecho, la mayoría están más cerca del 100. Finlandia, Dinamarca y Suecia son los que están en la mitad superior de la tabla, siendo Suecia el primer país, es decir, el país más igualitario en términos de riqueza de la Unión Europea es Suecia. Y esto es llamativo porque cuando tú vas a otros valores, como por ejemplo puede ser el valor de la felicidad, que por supuesto es un valor mucho más abstracto, es decir, tú no le pones, iba a decir, no le pones números a la felicidad. Bueno, el número de la cuenta bancaria en función de tu
¿qué va, hombre? El dinero no da la felicidad, hombre, no digas eso.
Pero ayuda. Pero a la felicidad no se le da un valor numérico. Pero yo recuerdo un informe de hace un par de años que decía que los índices de felicidad, por ejemplo, en Finlandia, son mucho más bajos de lo que la gente piensa. ¿Esto qué quiere decir? Que la igualdad, el dinero no da la felicidad, pero la igualdad tampoco la asegura. Traen en juego muchos otros componentes. Pero si nos vamos ya a la mitad inferior en esa lista de países, y esto es sorprendente porque Alemania es el país más desigual en cuanto a riqueza, con un valor en el índice de Gini del 77,2. Detrás está Francia con un 70,3 y detrás ya se queda España con un 68,3. Italia tiene un 67,5 y también está bastante, bastante arriba, pero es que el Reino Unido, si estuviese dentro de la Unión Europea, ocuparía un puesto en el top 3 porque su puntuación es de 70,2. Así que, como ves, Adri, los países más importantes de la Unión Europea, según los datos, son también los más desiguales en el reparto de la riqueza. Y otro matiz sorprendente es que dos de esos países tienen ahora mismo gobiernos progresistas, que en teoría, España y Alemania, gobierno de Pedro Sánchez y gobierno de Olaf Scholz, en teoría tienen como prioridad esa reducción de la desigualdad. Si lo están consiguiendo o no, solo lo veremos en los informes que vengan a futuro, porque esto no es algo inmediato.
Bueno, no es un matiz tonto. Hace unos minutos Franz nos estaba separando, por decirlo así, los partidos políticos en España entre aquellos que acentúan más conceptos como la inseguridad y otros en la lucha a la desigualdad. Y evidentemente la izquierda, los partidos de la izquierda, están más por esa lucha por la desigualdad. Así que realmente reforzar un poquito lo que decíamos hace unos minutos. Como digo, no es un matiz tonto, pero dejemos la desigualdad por un momento. Hablemos del otro concepto, de la inseguridad. Otra conclusión que hemos sacado hace unos minutos es que cero unidades de sorpresa, pero en España la inseguridad es un tema político, evidentemente, para algunos partidos, ligado a la inmigración, ligado a otros temas. Lo que yo te quiero preguntar es a nivel europeo, si la inseguridad y los temas satélite que le acompañan, yo creo que me vas a decir que sí, pero no sé hasta qué punto es un tema que esté en la agenda política en Europa.
No tanto a nivel de la Unión Europea, por una cuestión otra vez de competencias, aparte de que la inseguridad es un concepto que es tan abstracto como que para unos partidos políticos la inseguridad es una cosa y para otros es otra. Es decir, la derecha más tradicional suele vincular la inseguridad a temas como la ocupación en una escala pequeña, es decir, la ocupación de viviendas, o el terrorismo. Ha habido épocas en las que los países, los gobiernos de los países de la Unión Europea, vinculaban esa inseguridad con riesgo de atentado terrorista. En cambio, la derecha radical vincula inseguridad con más inmigración. ¿Cómo quiere paliar la inseguridad o esa sensación de inseguridad la derecha radical? Con un control de fronteras. Después podemos entrar en que esa inseguridad, o sea, la relación inmigración-inseguridad viene dada porque el foco que ponen los partidos de ultraderecha es que los ataques de tipo sexual se producen mayoritariamente por parte de inmigrantes, los robos se producen mayoritariamente por parte de inmigrantes, los conatos o los atentados o los intentos de atentado terrorista los cometen inmigrantes, con lo cual la receta es primero un control de fronteras y después una expulsión. Y en esto me quiero detener porque además nos ocupa la actualidad con cómo se puede moldear el mensaje para hacerlo más amable. Alternativa por Alemania, el partido de la ultraderecha en el país, ya lo hemos comentado aquí varias veces, en auge en las encuestas de cara a las elecciones de febrero, ha introducido un concepto nuevo que lo que busca es llamar de otra manera las expulsiones. Alice Weidel, la líder del partido, habla de reemigración. Esto es básicamente que los inmigrantes, fundamentalmente los inmigrantes musulmanes, vuelvan a sus países de origen, es decir, no es que les expulses, pero les estás invitando a salir, para entendernos. Y de esa forma se considera que se puede aumentar la seguridad en Alemania. Y esto no es solo exclusivo de los partidos de ultraderecha, aunque son los que lo tienen en lo más alto de su discurso, pero si nos acordamos, hace unos meses el gobierno alemán de Olaf Scholz, repetimos, socialdemócrata, instauró controles en frontera después de un atentado terrorista y dijo que lo hacía por razones de seguridad. Y otro ejemplo interesante en este sentido son los países nórdicos. Los países nórdicos tienen políticas de asilo muy duras, incluso bajo gobiernos de carácter progresista. De hecho, en Dinamarca, si nos acordamos, yo creo que esto también lo mencionamos en algún episodio, a una ministra se la condenó penalmente por construir implícitamente guetos dentro de distintos espacios en la ciudad de Copenhague para concentrar ahí a los inmigrantes y de esa manera que los nativos, por así decir, o sea, los daneses, tuviesen una mayor sensación de seguridad. Así que el concepto es tan moldeable como lo permita tu posición ideológica. Así que lo que decías al principio, no solo es un tema político per se en cuanto a las medidas, sino que es un tema claramente ideológico.
Sí, claro. Al final comentábamos, hay una diferencia sobre todo en los partidos, aunque como bien dices, esos matices, ¿no? Hablar de, por ejemplo, la decisión de Olaf Scholz, Partido Socialdemócrata, de que su receta, vamos a decirlo así, era ese cierre de fronteras. Pero bueno, pues, como dices, utilizada esta inseguridad y dependiendo lo que sí que vemos diferencias, dependiendo de la ideología del partido, ligado a que ciertos temas o no, según el partido. Emilio, cerrando un poco esta cuestión de la desigualdad y la inseguridad, abrimos carpeta de actualidad porque la semana pasada nosotros publicamos el episodio unas 36 horas antes de lo que iba a ser la toma de posesión de presidente en Venezuela. Y bueno, era una toma de posesión, no sabíamos si de Edmundo González, si de Nicolás Maduro. Y tú nos advertías de que dependiendo de lo que pasase ese viernes pasado en Venezuela, la Unión Europea podría prepararse para unas sanciones. Lo que ocurrió, ya creo que lo sabemos todos, es que Nicolás Maduro tomó posesión del cargo de presidente sin que Edmundo González accediera ni tan siquiera a Venezuela. Y no sé hasta qué punto esas posibles sanciones se han convertido ya en una realidad.
Sí, se han ampliado. Es decir, aquí tiene que quedar claro que no son unas sanciones nuevas. El régimen de sanciones de la Unión Europea ya se aplica sobre Venezuela desde hace muchos años. Simplemente se ha ampliado la lista de implicados con mandos del ejército y personas cercanas a Nicolás Maduro. Quien no está en esa lista es el propio Nicolás Maduro. No es habitual sancionar directamente a líderes de los de terceros países. De hecho, hablo de memoria y creo no equivocarme, el único que está en una lista de sancionados es Vladimir Putin. No tengo que explicar por qué. Ahora, la Unión Europea sigue teniendo margen de maniobra para seguir sancionando a Venezuela con esas sanciones, porque las sanciones no afectan solamente a personas físicas, sino también a empresas, por ejemplo, a bancos, suele ser bastante común también, y incluyen, por otra parte, no solo una sanción de tipo económico, sino también una sanción en tanto en cuanto la persona sancionada no puede entrar en la Unión Europea. Esto no nos tiene que sonar a chino, porque si recordamos aquella polémica que hubo en España con Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que si aterrizó o no aterrizó, se bajó del avión, no se bajó del avión en Barajas, viene porque Delcy Rodríguez sí está en la lista de sancionados de la Unión Europea contra Venezuela. Ahora, de momento estamos en ese escenario, ampliación de sanciones justo después de la toma de posesión de Nicolás Maduro, nada más.
Bueno, pues veremos exactamente cómo evoluciona esto, porque Estados Unidos, recordemos también, incrementó ese, bueno, que parece el lejano oeste, la recompensa que se da por información para poder detener y procesar a Nicolás Maduro. Veremos cómo evolucionan esas sanciones en la Unión Europea. Pero quiero seguir preguntándote, en este caso, por otros países de la Unión Europea, porque también hace tiempo ya que se escucha, no te habíamos preguntado hasta ahora, por Austria. En Austria, en principio, se habla negociaciones de un posible gobierno donde haya, bueno, pues un posible gobierno, no sé si llamarlo de derecha radical, pero lo comento porque esta semana Schallenberg, líder austríaco, estuvo precisamente en Bruselas. No sé exactamente de qué habló en su visita a la capital europea, pero vaya que la situación en Austria nos podría llevar a que un país, una economía fuerte, un país del centro de Europa, una potencia, digamos, también fuerte dentro del Consejo Europeo, puede acabar siendo gobernada por la derecha radical.
Sí, aquí hay que diferenciar tres cosas. La primera, que no sería la primera vez que la extrema derecha está dentro de un gobierno de Austria, sí sería la primera vez que lo lidera. Es decir, por ejemplo, casi todo el mundo se acordará de Sebastian Kurz, el ex primer ministro austriaco, que gobernó durante un tiempo con el FPÖ como socio principal de gobierno. Ahí eran los conservadores, la OVP, quienes lideraban el gobierno con el FPÖ como socio de coalición. Ahora habría que darle la vuelta. Herbert Kickl, el líder de la FPÖ, tiene el encargo del presidente, de Van der Bellen, para formar gobierno, y los únicos números que le pueden dar, más o menos, es un pacto con precisamente la OVP. Aunque, de momento, Schallenberg no está muy por la labor de pactar un gobierno. Se hablaba incluso de la vuelta de Sebastian Kurz, que como anécdota, que yo creo que esta ya la he contado, ya si me repito con las anécdotas mal vamos, pero yo creo que esta ya la he contado, que es que el gobierno de Sebastian Kurz cae por el llamado caso Ibiza, que es que pillan precisamente en Ibiza a miembros de su gobierno negociando con oligarcas rusos. Luego podemos entrar a si Ibiza es un sitio molón o no tan molón para tener este tipo de...
Hombre, para negociaciones de altos vuelos políticos, la verdad que no es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen vayamos a Ibiza.
Llamémoslo injerencia pitiusa. La cosa es que esta es una esfera. La otra esfera es que sí ha habido un acuerdo entre la derecha radical y la derecha tradicional en Austria, pero es un acuerdo presupuestario y en el marco del gobierno actual en funciones. ¿Por qué? Porque Austria necesita enviar, como todos los países, su plan presupuestario a Bruselas para poder acceder a una serie de fondos y que su economía siga rodando. Esto lo que nos demuestra es que, si se quiere, ni siquiera la parálisis política tiene por qué evitar que un país tenga unos presupuestos. Podría tomar nota, por ejemplo, España. Austria, incluso sin un gobierno, o sea, o con un gobierno en funciones, va a ser capaz de aprobar unas cuentas públicas. Esa es la segunda esfera. Y la tercera esfera son las negociaciones para formar gobierno, que esas de momento están bastante estancadas. Hay pocos avances. Sí que mucha gente en Austria se toma el acuerdo presupuestario como un primer paso para lo que pueda venir después. Se ha llegado a hablar incluso de recurrir a una figura intermedia para liderar ese gobierno, es decir, que no sea Herbert Kickl abiertamente prorruso, por ejemplo, abiertamente anti-OTAN y abiertamente euroescéptico, el que lidere el nuevo gobierno, sino una persona más vinculada a la sociedad civil. Esto suele salir mal, que se lo pregunten si no a Países Bajos, donde el gobierno vive al borde del colapso después precisamente de una victoria de la ultraderecha, de Geert Wilders.
Claro, yo justamente te quería preguntar por eso, por si, claro, ya, más allá de lo que pasó en Ibiza, claro, si se pone la extrema derecha, o sea, o tenemos a la extrema derecha liderando, ya veremos con quién, es decir, qué nombre y apellidos lidera ese gobierno. Hombre, yo creo que evitarán viajes a Ibiza, pero no sé hasta qué punto se le da atisbos de estabilidad a eso.
O sea, claro, aquí es que sobre todo la OVP, los conservadores, no quieren una repetición electoral, porque las encuestas siguen impulsando a la FPÖ. Como resulta más o menos lógico, cuando tú ganas unas elecciones y objetivamente no te están dejando gobernar porque te hacen un cordón sanitario, tu base electoral se fortalece. Eso es evidente. Creo que la opción de una figura intermedia, e incluso el propio Sebastián Kurz, a mí me cuesta un poco más ver la vuelta de Kurz, pero no me suena muy raro que aparezca un nombre de repente para desatascar la situación. Austria es un caso particular, porque como ves, con el acuerdo presupuestario, primero, el país más o menos sigue funcionando, y después, que es un país neutral. Sí que se ha posicionado más al lado de Ucrania, pero no se está esforzando mucho en enviar ayuda, es decir, tiene una neutralidad que en nuestra cabeza no encaja tanto como podía encajar, pues como puede encajar la neutralidad suiza, ¿vale? Pero es un caso peculiar. Así que desatascar a Austria no es lo mismo que la situación en Países Bajos o la situación en Bélgica, que tuvo elecciones hace 7 meses y ahí sigue Alexander De Croo, que bueno, dice, pues bueno, pues mientras no me echen, aquí estoy.
Bueno, hay que decir que Austria, en el top 5 de países que han pasado más tiempo sin un gobierno, Bélgica está 2 veces, así que tampoco. Yo creo que abusar es malo. Abusar y querer una tercera vez en el top 5, yo creo que es malo.
Hay un consejo que te dan cuando llegas a Bélgica, que es no cuestiones, acepta. Eso vale para muchas cosas.
Espera de la vida. Oye, quiero pasar de un país que incluso sin gobierno funciona y saca adelante los presupuestos a una ciudad, la que tú vives, donde una baja por enfermedad parece que lo paraliza todo. Y es que desde hace días sabemos que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, está de baja por neumonía. Si escucha este podcast, le deseamos una pronta recuperación. Pero seguro dicho esto, segurísimo. Emilio, lo decías tú al inicio cuando te preguntaba qué tal la semana, decías, bueno, pues parecía que la cosa estaba tranquila. Claro, tú parecía que lo decías como que no hay trabajo. En realidad lo que no hay es la jefa al mando.
Claro, ahora mismo esta maquinaria está descabezada. La realidad es que Ursula von der Leyen lleva en Hannover, que es su ciudad natal, desde finales de año. Nos hemos enterado de que ha llegado incluso a estar ingresada, es decir, su situación en cuanto a su salud ha sido y sigue siendo todavía bastante delicada. Se prevé que se recupere ya en los próximos días para poder acudir al Foro Económico Mundial en Davos, pero de momento ha tenido que ir delegando funciones. Aquí hay una cosa interesante, una cosa llamativa, que es que el Colegio de Comisarios de esta semana lo preside Teresa Rivera, que aunque en la estructura no hay un puesto de número 2 legalmente establecido, von der Leyen ya había avisado de que en caso de necesidad Teresa Rivera iba a ser su sustituta. Ese caso de necesidad ha llegado muy rápido, así que podemos decir que por un día, Teresa Rivera está al mando de la Comisión Europea. Ahora, casi nada está funcionando. ¿Por qué? Porque la estructura de la nueva comisión, esto lo contamos en su día, es tan vertical que todo tiene que pasar por Ursula von der Leyen. ¿Dónde aparece el problema? En que en el momento en que no está disponible Ursula von der Leyen, porque se pone enferma, todo el mundo se puede poner enfermo, el castillo de naipes se tambalea. Claro, con lo que la gente no contaba era con que la neumonía la tuviese fuera de juego casi 3 semanas. Y de hecho, nos hemos enterado tarde de que su estado fue realmente grave. Nadie está una semana hospitalizada si no estás muy delicado de salud. También ha habido cierto choque, hemos tenido cierto conflicto con cómo la Comisión Europea, servicio de portavoz, ha gestionado esta situación. Creemos, y creo que con razón, que el estado de salud de la presidenta de la Comisión Europea es grave, se tiene que dar a conocer. El problema está en que en estas semanas se nos ha juntado con Elon Musk entrevistando a Alice Weidel, con Donald Trump diciendo que se quiere quedar con Groenlandia, con Francia todavía con un gobierno que no se termina de formar, con Alemania entrando casi ya en campaña electoral, con España sin aprobar los presupuestos. Tampoco hay todavía, si dentro de 2 semanas toca, pero no han sido semanas de pleno en el Parlamento Europeo. Los comisarios están trabajando, pero sin jefe. Esto es como ir a la oficina y que tu jefe no esté.
Bueno, pero lo peor también piensa la pobre von der Leyen, que va a llegar y va a aparecer aquello un meme, va a abrir el ordenador y tendrá 1.758 mails por responder. Es lo que hay.
Y esto lo contamos, que el problema cuando tú estructuras a tu equipo sin ningún tipo de horizontalidad, dificulta mucho que puedas delegar. Y eso es lo que ha sucedido, que von der Leyen no ha podido delegar.
Claro, porque por quedar claro, es verdad que Teresa Rivera, digamos que parece su número 2, pero oficialmente ella no puede tomar las decisiones que tomaría von der Leyen estos días.
No, ni tiene la capacidad, ni tiene la visión panorámica de los temas, ni puede posicionar a la Comisión Europea en temas, pues por ejemplo, como Groenlandia. Que es verdad que ahí la que ha estado lenta ha sido la alta representante, Kaya Kallas. Pero ya te digo, o sea, la sensación aquí ahora mismo es de parálisis. Cuando volvamos a hablar, von der Leyen ya estará recuperada y esto empezará, creemos, a coger velocidad.
Tú imagínate que cuando se recupere del todo y le den el alta, lo de Groenlandia ya haya pasado, Francia haya sacado adelante alguna propuesta, España tenga presupuestos, o sea... sería maravilloso que von der Leyen se sentase en el sofá y dijese, o en la silla de su despacho, y dijese, ¿sabes qué? Que lo voy a hacer más veces esto de irme unas semanas.
Son como, salvando las distancias, es como la amenaza de Sánchez de 5 días de reflexión, ¿no? Más o menos.
Sí. Yo lo veo más casi como un episodio de Homer Simpson diciendo, deja que esto se arregla solo. Tú no toques nada. Deja que esto se arregla solo. Pero bueno, oye, veremos si se arregla o no. Evidentemente, la semana que viene estaremos aquí para contarlo. Así que, Emilio Ordiz, como cada semana, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Dejando atrás la inseguridad, la desigualdad o incluso la baja por enfermedad de Ursula von der Leyen, vamos a desconectar de todo eso en estos últimos minutos, pero eso sí, sin perder nuestro tono y nuestra habitual sección con Claudia Mateos, que nos trae esos otros temas que no nos da como para un episodio entero, pero que queremos conocer, sobre todo política internacional, y evidentemente también cerrar pues con algo que nos gusta mucho, que nos trae esta temporada Claudia Mateos, que es esa anécdota de la semana, y que después también de un tema tan pesado, vamos a decirlo así, como el que hemos tratado esta semana en el episodio, pues nos va a ir mucho mejor. Así que, Claudia, ¿qué nos traes esta semana?
Buenas a todos, otro jueves más por aquí. Ya no queda nada para terminar la semana. Esta vez os traigo noticias muy interesantes y diferentes que han ocurrido. La verdad es que están pasando tantas que es que no sabía ni cuál elegir. De hecho, esta semana en la newsletter ya os lo comentábamos. Pero la noticia que hemos pasado por alto, aunque tal vez ya alguno lo haya escuchado, son las advertencias del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el gasto en defensa de la Unión Europea. Y es que ha dicho que los países miembros deberán aumentar significativamente el gasto en defensa o se enfrentarán a una mayor vulnerabilidad frente a Rusia. Actualmente, solo 23 de los 32 aliados cumple con el compromiso del 2% del PIB destinado a defensa, cifra, bueno, que se considera insuficiente ante la creciente amenaza del Kremlin. La guerra en Ucrania, que ya cumple 3 años, ha evidenciado estas carencias, mientras Rusia intensifica su estrategia de desinformación y migración con armas híbridas. Rutte sugiere elevar este objetivo al 3%, aunque algunos países, sin ir más lejos nosotros, España, están rezagados con apenas el 1,28%, de hecho somos el que menos invierte. Mientras tanto, Donald Trump, recién elegido como presidente de Estados Unidos, está presionando para que no solo sea el 3%, sino que el gasto llegue al 5%, argumentando que su país ya aporta el 60% del presupuesto de la OTAN. De hecho, con palabras textuales de Rutte, cuando digo gastar, más me refiero a compras conjuntas, a innovación, pero también a nivel de gasto. El 2% no está cerca de ser suficiente y si no se hace, habrá que empezar a tomar cursos de ruso o irse a Nueva Zelanda. De hecho, su preocupación no es solo militar. Busca contrarrestar la influencia rusa y china en regiones estratégicas como el Ártico. El secretario general ha enfatizado que no es solo gastar más, sino gastar mejor. Ahora, para la noticia un poco diferente, nos quedaremos cerquita, en Gran Bretaña. Se ha descubierto que Isabel II tuvo un espía soviético en Buckingham, según la inteligencia británica. Documentos recientemente desclasificados revelan que Anthony Blunt, historiador del arte y supervisor de la colección real durante décadas, fue un espía de la Unión Soviética. Blunt pertenecía al grupo de los Cinco de Cambridge, reclutados por la inteligencia soviética en la Universidad de Cambridge en los años 30. Durante la Segunda Guerra Mundial, pasó información clave a la URSS mientras trabajaba también para el MI5. En 1964, Blunt confesó sus actividades a la inteligencia británica, pero fue protegido con inmunidad a cambio de colaboración. A pesar de esta revelación, continuó trabajando en Buckingham y fue incluso nombrado caballero. El MI5 decidió mantener la confesión en secreto durante casi una década para evitar preocupaciones innecesarias a Isabel II, quien finalmente fue informada en los años 70 cuando surgió el riesgo de que la prensa descubriera la verdad. La reina, según los informes, reaccionó con calma y sin sorpresa, recordando que Blunt había estado bajo sospecha en el pasado. En 1979, la primera ministra del momento, Margaret Thatcher, expuso a Blunt en el Parlamento. El historiador perdió su título nobiliario, pero nunca llegó a enfrentar cargos judiciales. Algunos de los secretos recién publicados formarán parte de una exposición titulada MI5 Official Secrets, que se inaugurará en los Archivos Nacionales de Londres a finales de este año. Por último, tenemos la parte más interesante de todas, la anécdota política de la semana. Algunos ya pudieron ver el avance en Patreon, pero además de esa, os traigo también una nueva. Todos hemos sido testigos de la tormenta política de este fin de semana tras la investidura de Nicolás Maduro y las movilizaciones en favor de la oposición. Pues bien, vengo a hablaros del intento de hablar inglés de Maduro sobre su discurso, que provocó una oleada de críticas en redes sociales. Durante su discurso, pronunció frases ininteligibles como «The Crown Jewel» y simuló ser angloparlante con acento inglés, pero hablando español, claro. Imaginaos, un presidente con apenas apoyo internacional en su investidura jactándose mientras se burlaba del acento y del idioma. La verdad es que la política actual es tronchante. Este episodio además se suma a otras ocasiones en las que Maduro ha intentado hablar inglés sin éxito, como en 2020 cuando llamó al rapero Kanye West, Kanye West. Y la segunda anécdota, que era digna de mencionar, es que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, está distribuyendo propaganda en nada más y nada menos que en forma de billetes de avión destinados a deportar inmigrantes ilegales. AfD asegura que no atacó directamente a personas de origen extranjero y justificó la iniciativa como parte de su ofensiva de deportaciones. Sin embargo, la campaña recuerda acciones similares del partido neonazi NPD en 2013, así como prácticas de propaganda de la Alemania nazi. En las elecciones del 23 de febrero, AfD se posiciona como segunda fuerza política en intención de voto, con un 21% de apoyo. Pese a ello, sigue siendo excluida de posibles coaliciones por su discurso radical y propuestas como salir del euro o endurecer las políticas migratorias. Tendremos que estar atentos a qué ocurre ese día y qué nos contará Emilio por aquel entonces. ¡Hasta la semana que viene!
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.